Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se volvió a Galilea y, dejando Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera así lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz; sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque se acerca el reino de los cielos. Es el inicio de la relación, el ministerio de la predicación de Jesús, relatado por San Mateo. Juan ha sido encarcelado por orden de Herodes, después de que había bautizado al Señor en el Jordán. Y Jesús, después de haber pasado los 40 días de ayuno y oración, dice, volvió a Galilea. Estaba en Judea, estaba en las cercanías de Jerusalén. Y volvió a su tierra, volvió a Galilea, pero dice, dejando Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm. Dejó su vida de familia, su vida de trabajo, su vida pues como radicada en aquella población, y empieza una vida errante, una vida itinerante. Empieza a manifestarse como un rabí que predica. Va, sale. No espera que la gente vaya, porque él está cumpliendo el proyecto del Padre Celestial, que lo ha mandado a establecer el reino de los cielos en la tierra. Y invita a la conversión: arrepiéntanse, ya está cerca el reino, ya vengo a establecer, a instaurar el reino. Y San Mateo, en este pasaje, que se complace como siempre en hacer que se ponga de relieve el cumplimiento de las profecías, aquí nos dice que se cumple esta profecía de Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz; sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Tierra de Zabulón y Neftalí, dos de los hijos de Jacob, una zona fronteriza, Galilea de los gentiles, habitada por pueblos no judíos. Y ahí, en esa región de tinieblas, en esa región poco religiosa, podríamos decir, empieza Jesús su predicación. Aún ahora, todavía, en la época moderna, en el Estado de Israel, se dice: si quieres trabajar, vete a Haifa, que es Galilea; si quieres divertirte, vete a Tel Aviv; si quieres rezar, vete a Jerusalén. Por lo tanto, el Señor no empieza, podríamos tratar de comprender esto, como con la gente religiosa o más religiosa. Por eso los judíos despreciaban a los galileos, pensaban que eran malos cumplidores de la ley, y que además, como tenían tanta convivencia con los gentiles, se habían inficionado de esas costumbres paganas. Había ciudades gentiles muy grandes, como una ciudad que se llama Séforis, muy cerquita de Caná, o la misma ciudad de Tiberíades, en la orilla del lago, y por eso los despreciaban. El Señor empieza predicando en tierra de sombras. Y por eso podemos nosotros decir que estamos invitados a repetir esta actitud, esta acción misionera de Cristo, y estamos también nosotros invitados a ir a la tierra de sombras, a ir a esta sociedad que, pues, que no es religiosa, que no tiene, o que cada vez tiene menos sensibilidad para las cosas de Dios, que la vemos cada vez más paganizada, secularizada. Como hemos dicho, bueno, ya no se celebra el santo patrón del lugar, se celebra el día de la bicicleta, el día del no fumador, el día de quién sabe qué y de quién sabe cuánto. Las fiestas religiosas se suplen por fiestas totalmente profanas, laicas, algunas casi ridículas, sin sentido. Y así tantas cosas, la defensa de, pues eso, la ecología como si fuera el bien máximo. No se fume porque me va a hacer daño al pulmón, cuando lo que tenemos que cuidar es el bien del alma. Pues Jesús empieza a predicar no el reino terreno como esperaban sus contemporáneos, que por eso muchos lo siguen, porque pensaban que iba a ser el caudillo que liberaría a Israel, sino el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de la salvación de las almas, el reino de la liberación del pecado, el reino de la justicia, de la paz y del amor. El reino que es el anticipo del reinado definitivo de Cristo. Ese reino que ya se establece aquí en la tierra, pero que no alcanza su plenitud hasta que Cristo tome posesión de él en la parucía y sean transformados los cielos nuevos y la tierra nueva, y se establezca para siempre esta cristificación de todo lo creado, y vivamos así en la contemplación de Dios, en la compañía de Cristo, en la vida eterna por todos los siglos. Establece el reino de Dios, viene a fundar el reino de Dios, y por eso, como decíamos, sale, no espera, empieza a caminar, se va, empieza solo. Qué bonito pensar ahí en ese primer momento que el Señor, pues, ¿quién será? Está un rabí aquí nuevo, nadie ha oído hablar nunca de él. Y empieza a ir de una población a otra, estableciendo, ni siquiera empieza en su propia tierra, sino en Cafarnaúm, ahí a las orillas del lago. Aquella ciudad, Cafarnaúm, y aquella otra ciudad, que no aceptan su predicación y que después son reducidas al polvo. Ay de ti, Cafarnaúm, piensas que serás elevada hasta los cielos, serás abatida al polvo. De hecho, ahora en esa región de Cafarnaúm ni siquiera hay ciudad. Hay las ruinas, por ejemplo, de la sinagoga y un lugar donde se dice que era la casa de Pedro, pero no hay ninguna población. Podríamos decir, no existe Cafarnaúm, porque no aceptó la predicación del Señor. Jesús fue de una población a otra, cumpliendo el proyecto del Padre. Jesús es el enviado del Padre, lo entiendo perfectamente, y ojalá entienda también la segunda parte, y tú eres el enviado de Jesús. Ve tú también por todas partes, por todo el mundo, y establece el reino de Dios. Haz que se implante el reino de Dios. Yo ya no estoy en la tierra. Tú vas a ser mis manos, y vas a ser mi boca, y vas a ser mis pies, y me vas a ser presente, porque eres Cristo que pasa, y tienes que establecer el reino de Dios. Establece el reino de Dios. No es otra tu misión sobre la tierra, sino esta misión de, pues, de que las almas se salven, de que se establezca el reino de Dios en él, y en él, y en él, y en este, y en este, y en el otro, y en todas las almas. Salva almas, para eso estás en la tierra. A veces la gente dice, ya se murieron mis coetáneos, mis contemporáneos, mis primos, mis hermanos, solo quedo yo, ¿qué querrá Dios de mí? Pues que salves almas, sigue salvando almas. Aprovecha todo lo que tienes para salvar almas, tu tiempo, tu dinero, tu capacidad de relacionarte, tus amistades, tu familia, tus vecinos, cualquier contacto que tengas con cualquier persona, salva almas. Por eso el Concilio Vaticano II, en el decreto Apostolicam Actuositatem, que habla del apostolado de los laicos, dice: la vocación cristiana es, por su misma naturaleza, vocación al apostolado. Por su misma naturaleza. De tal manera que si yo no tengo una profunda conciencia apostólica, no estoy cumpliendo mi vocación cristiana. Una profunda conciencia de salvar almas, de hacer que colabore en el establecimiento del reino de Dios. Y el Papa Francisco, pues, lo ha venido a recordar en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, decir, es que anuncia la alegría del Evangelio. Y como le gusta emplear imágenes, aquí tiene otra imagen, muy sencilla, pero muy bonita, que dice: la iglesia es una iglesia en salida. En salida. Es una iglesia con las puertas abiertas. Sal. No seas autorreferencial. Sal. Ve a todas partes, establece en los corazones el reino de Dios. Haz apostolado de todas las formas posibles. Siempre haz apostolado. Siempre salva almas. Siempre lo puedes hacer. Toda nuestra vida tiene que ser apostólico. O sea, el, como dice esa frase latina, suma lex salus animarum. La suma ley es la salvación de las almas. O sea, incluso la suma ley, porque es la suma caridad. O sea, el mejor bien que le puedo hacer yo a alguien es salvarle el alma. Por encima de alimentarlo, educarlo, vestirlo, darle casa. Yo me dedico a hacer casas y a hacer que la gente que no tiene casa pueda vivir en esas casas. Bueno, por encima de esa labor tan bonita que puedes hacer, salva almas. Suma lex salus animarum. A veces podremos decir, ya me enojé con esta persona, ya no le hablo. Bueno, pisoteate, o sea, no, tú no importas, no importa nada tu ego. Pisa tu ego, porque si pisas tu ego, si le manifiestas a Cristo, ayudarás a que se salve su alma. Siempre salva almas. Por eso el primer apostolado es un apostolado de testimonio. Es decir, que la gente cuando te vea diga, me acercas a Dios. A lo mejor no me vas a decir nada, no vas a echar ningún sermón, pero tu actitud me acerca a Dios, tu forma de ser me acerca a Dios, tu caridad me acerca a Dios, tu paciencia me acerca a Dios. Por eso tenemos una grandísima responsabilidad. La gente nos ve y dice, yo espero de ti que me acerques a Dios. No, pues no sé, a lo mejor podrían esperar otra cosa, pero en el fondo no están esperando eso, que les demos más a Dios, que hagamos que se encuentren con Cristo. Y tú te encontraste con Jesús, ayúdame que yo también me encuentre con Él. De cualquier manera posible, porque estás siempre en salida, porque tienes siempre tu corazón como con las puertas abiertas, porque siempre buscas salvar. Y otra vez, suma lex salus animarum. Lo más importante es que las almas se salven. Y por eso puedo decir, bueno, con esta persona que me colma la paciencia, voy a tener mucha paciencia porque quiero salvar su alma. Con esta persona que creo que está abusando de mí porque siempre me viene a pedir dinero, lo más importante es que salve su alma. Con esta otra persona que a lo mejor no quiere, pues, reconciliarse conmigo, voy a tender yo la mano porque lo importante es que salve su alma. Con esta persona que viene a pedir una limosna, pues lo importante es su alma. Y a lo mejor voy a platicar un ratito con ella y la voy a animar y le voy a hablar de Dios. Otro día leía como una revelación que hacía Jesús a una santa. Le decía, tú pronuncia muchas veces el nombre de Jesús. No tengas respetos humanos y mete en tu conversación el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús tiene gracia. Lleva gracia consigo. No es una voz vacía, sino que tiene un contenido, es como un sacramento. Decía el padre Lacordaire, no basta decir quiero salvarme. Ah, yo quiero salvarme, ¿no? Hay que decir quiero salvar al mundo. Es el único horizonte digno de un cristiano porque es el horizonte de la caridad. Si no basta con decir quiero salvarme, quiero salvar al mundo, quiero que todos los hombres se salven. He comprendido a lo mejor un poquito, porque no lo he comprendido en toda su profundidad, lo que supone irse al infierno, lo que supone vivir en pecado mortal, lo que supone la condenación. Eso sí es terrible. Por eso los santos tienen esta conciencia y dicen, bueno, pues sí. O algunas madres, ¿no?, le dicen a sus hijos, mira, hijito, cualquier cosa, yo estaré dispuesta a cualquier cosa, a que te irá cualquier enfermedad. Preferiría haberte muerto a mis pies que saber que has cometido pecados mortales. Prefiero que te dé cáncer en el páncreas y que te vayas al cielo en 3 semanas a que tengas una gran salud y tengas el riesgo de condenar tu alma, porque tengo fe en la vida eterna. Y dices, oye, no vayas a perder el tiempo, porque tu tiempo, como dice Camino, no es solo oro, es gloria. Y tengo muchos ratos libres, pues haz más apostolado. A lo mejor puedes organizar un catecismo. A lo mejor puedes visitar a unos enfermos. A lo mejor puedes, pues, no sé, juntar unas jóvenes para darles unas clases. Cada quien, el Papa dice mucho que hay que tener mucha creatividad. Mucha creatividad, que incluso se ha establecido un nuevo dicasterio en la Santa Sede. Una nueva congregación que se llama Sagrada Congregación para la Nueva Evangelización. Porque el mundo está tan distinto que ahora sí que hay que emplear creatividad, porque si no, no tenía la idea, por ejemplo, de un apostolado que hacen unos jóvenes en España, que es mantener el Santísimo expuesto las noches de los sábados en una zona céntrica de la ciudad, y salen a la calle a todos los borrachines y fiesteros que andan por ahí, los invitan a pasar un rato a rezar al Santísimo. Y ya ha habido muchas conversiones. Pues qué raro apostolado, pues, si a las 4 de la mañana hay un borracho rezando, pues inventa cosas. Lo importante es que las almas se salven. Pues mi meta es salvar al mundo, es el horizonte digno de la caridad. Y sigue diciendo, hay almas a las que Dios ha decidido no ayudar, sino por intermedio nuestro. Se piensa poco en esta clase de faltas, que sin embargo son terribles, son las faltas de omisión. Si tú hubieras hablado, esta persona no se hubiera condenado. ¿Por qué la dejaste que se fuera? Si tú te hubieras acercado a ella, a veces decimos, bueno, pero es que, no sé, es homosexual, vive con su pareja, es mi sobrino, trátalo con mucho cariño. No digo que justifiques o que apruebes o que los invites a él y a su pareja a la cena de Navidad, pero sí, a lo mejor con mi cariño lo puedo salvar, puedo hacer que no sea parte del todo de Dios, que por lo menos diga, pues si Dios se parece a ti, ha de ser muy bueno y me va a perdonar y voy a volver a él, voy a creer en su misericordia. Pues eso, el primer apostolado es el apostolado del testimonio. Hay que ser, más que maestro, hay que ser testigo. Testimoniar a Cristo, dar testimonio de Cristo. Y después podríamos decir, has apostolado también de la oración, mucho apostolado de la oración, como Jesús, que sigue todavía intercediendo al Padre por nosotros, ante el Padre, que todos los días en la misa pide por la salvación del mundo, que hacía tanta oración en su vida terrena, que reza con nosotros, Jesús, cuando tú reza con Él, reza mucho para que las almas se salven. Apostolado de la oración, apostolado del sacrificio, las almas se salvan por la cruz. Se les puede instruir con la palabra, pero se las salva por el sacrificio. Yo me entrego, me sacrifico, amo mi propia cruz, soy generoso con las cruces que Dios me quiera mandar y con las que yo voy a poner de manera espontánea, voy a seguir haciendo penitencia, como nos ha pedido el Papa, por ejemplo, pues esto, el rezar por la paz, o pues como se hizo esa campaña hace unos años en Chihuahua, que se llamaba Adopta un sicario, adopta un narcotraficante, adopta un criminal, adóptalo. No sabes quién es, ni cómo se llama, ni qué edad tiene, ni cuántos muertos lleva, pero adóptalo. Dice, voy a rezar por uno, Señor, para que se convierta. Tú sabes, yo no sé quién es mi, podríamos decir, mi apadrinado. Pues adopta un sicario, reza. O por esa otra persona que quieres acercar a la gracia de Dios porque vive en pecado, o aquella otra que podría participar más en los medios de formación, o voy a preparar con oración y penitencia esta entrevista apostólica para que yo consiga profundizar en la amistad y en la confidencia, porque lo que hace crecer la planta no es mi trabajo, sino la gracia de Dios. ¿Qué puedo obtener con oración y mortificación? Primero oración, después mortificación, en tercer lugar, muy en tercer lugar, acción. Pues esta es la invitación. Jesús sale a predicar solo en tierra de sombras, Galilea de los gentiles. Anunciar una cosa inaudita, ¿qué es eso del reino de Dios? ¿De qué nos estás hablando? Y después nos dice, fuego he venido a traer a la tierra, quiero que se extienda, quiero que este fuego del amor de Dios queme a los corazones, cuento contigo, te necesito, como necesité a ese niño que le pedí sus panes y sus peces, yo podría ser, pues no sé, como que quería una lluvia de gracia, así como caen las lluvias torrenciales en verano, así voy a mandar gracia. No, yo quiero uno por uno, que cada alma sea salvada por otra alma. Así, alma por alma, corazón a corazón. Porque lo que voy a transmitir es a una persona, voy a hacer conocer a una persona. Y por eso, pues qué bonito es este apostolado de amistad y confidencia. Amistad, confianza, apertura y entonces confidencia. Alma por alma, porque todas son para Dios, porque son las joyas que pueden ponerse en su corona, porque Jesús tiene sed de almas. Y por eso pues vamos a pedir al Espíritu Santo, ilumíname, ¿qué me dices de mi actitud apostólica, de mi ser apostólico, de mi cansancio apostólico, de mi creatividad apostólica? ¿No estaré medio acomodado, medio, pues así como que repatingado en un sillón? Y el Papa nos dice, salgan, salgan, vayan a las periferias, busquen, siempre hay almas, estamos rodeados de almas. Aquí tenemos más o menos 20 millones de almas que nos rodean. Como si alguien dijera, no tengo base apostólica. Pues ¿dónde vives? ¿En el desierto del Sahara? ¿En una tienda donde estás solo y no hay, no? Vivimos, no sé, en las ciudades más pobladas del mundo. ¿Cuánta necesidad? Qué bueno que sería que dijéramos, híjole. Después de esta actividad salieron 30 nuevos apóstoles, 30 personas que quieren realmente pegar el fuego de Cristo, que se han planteado una vida eminentemente apostólica, porque comprenden que la naturaleza del cristiano es el apostolado, por su misma naturaleza, porque tiene un gran bien, y ese bien lo quieren comunicar, y tienen esta conciencia de decir, Señor, líbrame de los pecados de omisión. Tú quieres que vayamos hasta ti todos juntos. Debemos llegar a la casa del Padre todos juntos. ¿Qué diría el Padre si regresáramos los unos sin los otros? ¿Dónde quedó fulanito? y fulanita, y menganito, y menganito. Yo lo esperaba. Pues dame esta sensibilidad, dame esta luz, dame esta fuerza, dame esta conciencia, Opus Dei, Opus Apostolicum, no porque yo sea, pues no sé, un señor que se para en una esquina como los de Hari Krishna o como otros que hacen un apostolado, sino porque tengo esta vocación de decir amistad y confidencia, pero con una vida siempre apostólica. Todo en tu vida tiene que ser apostólico. Siempre salva, aunque eso te suponga pisotearte. Si esto le va a servir a esta alma, si esto va a salvar almas, qué bueno. Y también mi dinero. ¿Para qué quiero mi dinero? Para salvar alma. ¿Para qué es el dinero? Pues no para que me vaya a un restaurante a gastarme 1,000 pesos o para que me compre unos pantalones de $500, ¿no? Para salvar alma. El dinero se puede salvar alma. Somos portadores de un mensaje de salvación. No me importa otra cosa. Quiero calmar la sed de Jesús, su sed de almas. Quiero repetir esta realidad, esta conciencia de decir, salió Jesús a Galilea de los gentiles, a la tierra de sombras, y predicaba la conversión, conviértanse. Está empezando el Señor, conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos, está cerca. Ya está aquí, podría decir, soy yo el reino de los cielos. Y podría decirnos, tú también anuncia el reino de los cielos, porque lo tienes, porque lo llevas. Porque haces como María, que es la primera apóstol de Cristo, es la que va embarazada, con muy poquitos días de embarazo, se presenta ante su prima Santa Isabel, y en ese momento es santificado el Bautista en el vientre de su madre, porque María irradia a Cristo, lo lleva. Y ahí efectivamente pues da comienzo como el apostolado de Cristo. El anuncio de Cristo que nosotros queremos también continuar, retomar y librarnos de este riesgo de que, no sé, de que vivamos así como autorreferencialmente, sin conciencia de la salida, con una clara necesidad de la urgencia de este apostolado de la salvación de las almas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.